La crisis económica y financiera internacional es considerada por algunos analistas como la interrupción del ciclo del desmadre de beneficios. Los bancos y los grandes inversores están ahora emigrando a otros mercados como las energías y el mercado de alimentos. Sin embargo, la crisis también se puede entender como una oportunidad para cambiar el modelo económico. Sobre las diversas crisis mundiales y sus consecuencias, conversan desde el programa El Candelero de Radio Vallecas en Madrid con Agustín Morán, del Centro de Asesoría y Estudios Sociales CAES.
Dices, Agustín, que la economía global ha demostrado una portentosa capacidad de producir riqueza, pero que el crecimiento económico, comandado por los mercados financieros e inmobiliarios, produce beneficios incalculables a las grandes corporaciones y que paga a miles de ejecutivos sueldos multimillonarios.
Bueno, sí, claro, es que esa es precisamente la parte de la crisis más publicitada y más conocida, la interrupción de ese ciclo de un desmadre de beneficios. Y lo que tenemos que hacer precisamente para que esa crisis, que es real, también teniendo en cuenta que la realidad de la crisis de ese mundo de superbeneficios es que en vez de, digamos, ganar 1.000 millones al año, van a ganar solo 100 y están muy tristes y muy desesperados. Y nos hacen hablar solo de eso. Pero hay otras muchas crisis que se ocultan tras esta crisis tan publicitada, que nos hace hablar de la crisis con el lenguaje de ellos, y hay otras muchas crisis que ya existían antes y que pueden agravarse si no damos un paso al frente.
Claro, inmediatamente después, en esta, digamos, introducción que ya apunta al análisis mucho más profundo, dice Agustín Morán, con quien estamos hablando hoy por la mañana, que este modelo, que se apoya en la complicidad consumista de las mayorías en los países ricos, empieza a mostrar lo que tiene dentro. Permíteme la pregunta, si quieres, inocente, Agustín, ¿qué hay por entre las entrañas de este modelo?
Bueno, pues hay otras muchas crisis gravísimas, y tenemos que rescatar y poner en primera fila las palabras sobre esas crisis tan graves, ¿no? Hay una crisis alimentaria. Es que en este mundo tan moderno de hipertecnología televisiva, de internet y de telefonía móvil, es que hay mucha gente muriéndose de hambre, hay muchos miles de personas muriéndose de hambre. Es que este mundo de superbeneficios de los mercados hace que cuando los grandes inversores no ganan suficiente dinero en el mercado hipotecario porque se ha pinchado la burbuja, emigran a la energía, compran empresas energéticas y empieza a subir el precio de la energía, que es lo que está pasando aquí. Emigran a los mercados alimentarios, en particular al mercado de Chicago, que es donde se conmutan las mercancías alimentarias, que se llaman commodities en inglés, y las mercancías alimentarias son trigo, arroz y soja, y hay 3.000 millones de personas que dedican el 80% de sus rentas disponibles a la comida. Y claro, si aumenta el precio de los alimentos básicos en un 120% en 12 meses, esa gente pasa de morirse a 5.000 diarios a morirse a 10.000 diarios de hambre. Claro, eso está detrás. Está detrás también una crisis energética, ecológica. Una crisis que los países ricos también es una crisis del derecho a que nuestros viejos tengan una pensión digna, a una sanidad pública, a una educación pública vinculada con hacer ciudadanos y no seres competitivos que solo buscan ganar mucho dinero. Todo eso se agita tras la crisis de los bancos.
Dices y escribes que al día de hoy las inmobiliarias deben a la banca más de 300.000 millones de euros que no podrán devolver por la parálisis del mercado de viviendas, y que una vez embargados los inmuebles a los morosos, la banca solo podrá venderlos a su precio de mercado, es decir, un 30% menos de su precio anterior. Y esta pérdida de valor financiero de 100.000 millones de euros en sus balances convierte a la banca española en una de las más amenazadas por la insolvencia. ¿Alguien podría decir así a bote pronto, Agustín, pues que se fastidien?
Bueno, eso de que se fastidien, digamos, es algo perfectamente humano, de ver cómo, digamos, los que en nombre de la democracia y en nombre de la libertad de mercado están apropiándose no solamente de nuestro trabajo, sino de nuestras viviendas y de nuestra protección social y de nuestras vidas, dan ganas de hacerlo. Pero hay que tener muchísimo cuidado. Ahora mismo es cuando los de abajo, claro, como no andemos con mucho cuidado, lo que vamos a hacer es contribuir precisamente con acciones irreflexivas o con inacciones irreflexivas, o sea, quedándonos quietos y viviendo nuestro papel de víctimas. Entonces, eso nos conduce a la idea de cuanto peor mejor. Yo no la comparto en absoluto. La idea de cuanto peor mejor es una idea de muerte, una idea destructiva. Cuanto peor, peor. Sin embargo, más allá de que pueda venir peor o mejor, lo que está claro es que pintan bastos. Lo que está claro es que el procedimiento del capitalismo no se está inventando ahora. Ellos, quiere decir, los beneficiarios, son los dueños de la vida, de la naturaleza, de las haciendas, de nuestra propia vida. No están dispuestos a abandonar esa posición y no están dispuestos a pagar un precio. Nosotros lo estábamos pagando ya, las clases populares, claro, en términos de precarización y privatización. Ellos no lo van a hacer. Y para evitarlo, no es que tengamos que inventarnos qué van a hacer, es que ya lo sabemos. Las anexiones, las guerras, la destrucción del enemigo, la ilegalidad generalizada, la precariedad de masas que ahora tiende a convertirse en paro de masas. Por lo tanto, eso va a pasar independientemente de nuestra voluntad. El problema, por lo tanto, no es cuanto peor, peor, porque eso es peor. Pero si vivimos esta crisis, que ya nos llega a nosotros, pero en la que está ya más de la mitad de la humanidad, si la vivimos pasivamente o echando balones fuera, si no nos constituimos en actores para poder convertir esta crisis y lo que viene, lo que va a pasar, en una oportunidad para despertar y para cambiar el rumbo, entonces va a ser cuanto peor, peor.
Agustín, hablas de cinco crisis: la ecológica, la sanitaria, la crisis de la legitimación del sistema, la crisis de la naturaleza humana y la crisis de la izquierda. Vaya, Agustín, ahora que Obama lanza un plan de recuperación con un gasto del Estado brutal para, dice, salvar a las clases medias estadounidenses y, según el grupo Prisa, con todos sus canales de televisión y su prensa mayoritaria, este plan de Obama es el renacer de la izquierda en Estados Unidos. ¿En qué quedamos?
Bueno, no solo en Estados Unidos. Si tú lees El País, que en fin es un periódico muy serio y que hay que leer, pero hay que leer con una mirada crítica, te están vendiendo que Obama es la gran esperanza, no en este caso blanca, la gran esperanza negra de la izquierda, pero no solamente en Estados Unidos, sino también incluso en Europa y, cómo no, en el Estado español, porque claro, los de Aznar decían que los socialistas estaban escondidos en un agujero sin poder hablar con el mayor imperio. Sí. Ahora van a hablar los socialistas con el mayor imperio. Entonces Obama ha llegado al poder con las mismas mafias multinacionales, los mismos ampones de las grandes compañías que ocupan el gobierno en Estados Unidos, ha llegado al poder con la financiación de toda esa gente, al igual que estaban financiando a McCain, a su opositor del Partido Republicano. Claro que Obama representa en cierto modo una diferencia, la diferencia de la opresión racial, que se simboliza en una persona de color que ocupa la presidencia, al igual que la opresión capitalista se ve burlada simbólicamente por el hecho de que alguien que vendía periódicos cuando era un niño, como Rockefeller, se convierte en un millonario. Pero ese símbolo contiene algo de verdad y muchísimo de mentira. Obama, al igual que pasó con Kennedy, que también se vendió como el renacer de la democracia en Estados Unidos, Obama representa lo peor, pero además de una forma más perversa, que es que aparenta que no es lo peor. Claro, hay que observar que el grupo Prisa, vanguardia, con una cierta autonomía, vanguardia intelectual de la socialdemocracia, ataca mortalmente todo lo que se opone al capitalismo y al imperialismo y a la opresión de los pobres: Venezuela, Cuba, Bolivia. Bueno, hay que seguir además a los plumíferos, probablemente muchos de ellos con algún tipo de subvención oculta de la CIA directamente, y del Pentágono. Hay que observar cómo se ensañan, qué editoriales tan mentirosos.
Agustín Morán, gracias por estar. Seguiremos contando contigo para analizar esta crisis y para saber los entresijos de la misma.
Gracias, hasta siempre.
Un abrazo.